una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz.
Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ustedes y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Pues porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches con experiencias aterradoras.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55 51 66 3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va: 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Hermosillo; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Cada año miles de personas recorren grandes distancias, muchas veces a pie, en bicicleta y en caravanas, para acudir a centros religiosos en diferentes épocas del año y en diferentes sitios, por ejemplo, de aquí de nuestra República Mexicana. Estos peregrinos que pasan la noche en el recinto sagrado, e incluso los indigentes que duermen en las escalinatas, vamos a poner hoy de ejemplo la Basílica de Guadalupe, aseguran haber sido testigos de la presencia de almas en pena. Algunos de ellos están convencidos de que ocurren cosas extrañas e incluso dicen haber sido testigo de fenómenos paranormales. Varios son los peregrinos que, pernoctando al interior de este templo, dicen haber visto a una mujer que sale llevando en las manos una vela que permanece encendida pese a que pudiera haber lluvia o viento. Camina hacia la construcción moderna, en donde atraviesa las paredes. Todos afirman que esta aparición se trata de un alma en pena, a quien seguramente la muerte le sorprendió y dejó pendientes cosas en la tierra, como una posible manda que no pudo cumplir o culminar. Esto ocurre también en las peregrinaciones. El recorrido para cumplir su promesa, el peregrino fantasma.
¡Órale! ¡Qué temazo el de hoy! ¿Realmente existe el peregrino fantasma? ¿Será uno o serán varios? Nos han hecho saber que realmente las personas que no mueren en paz, que no mueren tranquilos,
o que dejaron un pendiente,
realmente se quedan vagando y penando hasta cumplir su cometido. ¿Será el caso de uno o de varios peregrinos que no llegaron a su fin? Vamos a escuchar historias de estas y muchas más, así que queremos también que tú nos platiques tu propia experiencia.
A través de esta emisión tú puedes contar tus experiencias a través de una llamada, de un audio y también de un texto a través del miedofón. En este caso nos están comentando aquí la terminación 2614. Fue un viernes cuando por la zona donde vivía aquí en México, en la misma noche, habían tres ovnis en dirección a una presa llamada Maldín, quinta sección de Lomas Verdes. Estaban suspendidas formando una formación en triángulo. Las vemos mi mamá y yo. Ahora tengo 31 años, pero en esa edad tenía 11. Me fui a dormir por ahí de la medianoche y me desperté. Había luces, pero de momento se iban y veía aproximarse una luz como blanca por el área del patio. Se iba alumbrando poco a poco. Te hablo de un departamento. Me tapé del miedo y minutos después me destapé. Allí en mi recámara había tres de los típicos grises, uno de cada lado de la cama. Uno me tocó entre la ceja y oí en mi mente: no tengas miedo. No recuerdo cómo salí de la ventana de mi cuarto, pero en la nave me hacían una especie de operación en el costado izquierdo de mi cuerpo. No tuve marcas, pero tuve un dolor muy intenso, a tal grado de no poder doblarme de esa parte. Ya de ahí no me acuerdo. Regresé, pero me desperté a las 4 de la mañana, como con una picazón muy intensa en el cuerpo, e investigando cuando acabé este avistamiento con otros vecinos al día siguiente, sí, me dijeron que acabó a las 4 de la mañana. Curiosamente, a esa hora me había despertado, pero con un sentimiento de desesperación, llorando. Y semanas antes, casi casi donde miraba había ovnis, desde una esfera roja que volaba hacia dirección donde vivíamos, a una presa llamada Marín, pero volaba tan bajo que rozaba los árboles. Por mucho tiempo me dio miedo. Tenía cuchillos por doquier y desde ahora me daba miedo. Todas las cosas de que hablan de ovnis me siento como muy caliente. Me pongo nerviosa, me da pena. Es algo que solo lo sabe mi mamá. Pero de ahí en fuera a nadie le comento porque me dicen que fue una pesadilla o que me lo imaginé. Pero yo sé y estoy segura que pasó esa noche y es algo que me aterra el solo recordarlo. Hoy lo estoy comentando de acuerdo a que la semana pasada, claro, escuchamos el relato de Daniel Romo.
Cierto, bueno, pues es una experiencia inolvidable. Esta presa es algo grande, se ubica en el Estado de México, si no estoy mal.
Naucalpan, ¿no?
En Naucalpan, Estado de México. O puede ser Atizapán. Bueno, ahí en las colindancias, ¿no? La verdad no lo sé explicar. He pasado por ahí alguna vez y sí es bastante grande. No inmensamente grande, pero sí es bastante grande. Ahora, la característica que tiene es que en su contorno circula una autopista, una carretera que te lleva ya a la Concordia, no sé a dónde te lleva, pero si hubiese algo ahí en la presa, seguramente podría ser visto por todos los automovilistas que van recorriendo esa carretera allá en la zona norte de la Ciudad de México.
Pero aquí lo que la motivó a platicar esa experiencia es que escuchó algo similar a lo que ella ha vivido y dice: es que no lo puedo platicar porque nadie me cree, solo mi mamá me ha dado, ¿no?, esta confianza, porque sí, además ella estuvo presente.
Claro.
Y entonces ella refiere, Nacho, como días antes estaban estas naves vigilando. Sí. Yo creo que estaban como seleccionando a quién iban a tener como objeto de investigación, quizá.
Te propongo algo. ¿Qué te parece que nos comunicamos contigo y nos platicas cómo estuvo?
No necesitas dar tu nombre.
No tienes que hacerlo. Solamente con que tú nos adviertas antes de mencionarlo, ¿verdad? Nos digas, ¿sabes qué? Quiero pasar como anónimo. Con mucho gusto pasas como anónimo. No queremos hacerte sentir incómoda. Lo que queremos es precisamente conocer la historia. Porque en una de esas hay alguien más que se identifica contigo y eso sería muy bueno, porque si para ti sería una especie como de tranquilidad, de descanso, de que no eres la única, también para la persona que se identifica lo será.
Exacto. Y el sentirte identificado, esta ya es una gran ganancia, Nacho.
Claro.
Porque dices, no soy la única persona que ha vivido, puede existir, y bueno, gracias.
Así
por
es.
Comentarlo.
Sí, por supuesto. Oye, quiero saludar aquí a nuestros amigos que nos están acompañando. Armando Guerra dice, hola, saludos para mi esposa Brenda, que estamos listos para escuchar. Con mucho gusto para Brenda y para Armando Guerra que nos están escuchando. Les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde la comunidad de la mano peluda. ¿Cómo de que no? Claro que sí. Bueno, pues nos encantaría escuchar más de sus historias, escuchar esas experiencias que seguramente has tenido guardadas por ahí.
Claro, ya están aquí comentando y pidiendo que sí platique esta experiencia aquí entre todos los que creemos que sí pueden existir este tipo de situaciones.
Fíjate, dice, ayudando con francés, es su nickname, he tenido varios avistamientos desde que tenía 5 a 6 años de edad. ¡Wow! Y si recordamos la historia que nos platicó Daniel Romo la semana pasada, quiere decir que estos seres, pues, hacen sus contactos desde que, pues, el humano es pequeño, o sea, desde que es jovencito. ¿Por qué será? Vamos a hacer la primera pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Saludos, aquí tenemos también la Piedra Mona, nos dice, a ver, ¿cuál es tu nombre? De parte de Adrián Pérez, desde New Jersey. La Piedra Mona es un relato que nos dejaron muchos antepasados. Lo que yo me enteré de este relato es que a ese lugar le llamaron de esta manera por una piedra que tenía dibujada a una mujer vestida de negro, uh-huh, la cual ya murió hace muchísimos años. La historia comienza en que se dice que esta mujer estaba pobre, sucia, y que ella quería ser muy rica y linda, que daría lo que fuera para poder conseguirlo. Un día que estaba sola en el monte, gritó a los cuatro vientos y una voz de un hombre le habló y le dijo que le daría todo lo que ella quisiera, pero a cambio él se quedaría con su alma que le pertenecía solo a él. Ella aceptó sin pensar en las consecuencias. Vivió muy feliz sin recordar la promesa que había hecho. Así pasaron 2 años, esta mujer enfermó y pidió por último que su cuerpo fuera velado, enterrado y que el cura rezara por su alma. Pero esto no fue así, porque ese día aquel hombre llegó por el alma y cuerpo, se la llevó hasta el lugar que esta había hecho su promesa, abrió la piedra y entró con la mujer para ya nunca más salir. Ahora solo está la piedra donde se ve claramente el cuerpo de una mujer vestida de negro con sombrero. Es por eso que a ese lugar le llamaron la Piedra Mona. La piedra aún existe. Ah, ok, en San Juan, Cabeza del Río.
Ok, bueno, pues muchísimas gracias por tu comentario.
Buenas noches, Gina, Nacho, les comparto este video por ahí, no sé qué sea. Por ahí tengo otros pequeños relatitos que más o menos creo que están ligados a esto. Una estrella no era, una estrella fugaz no era, un cometa no era. Porque la manera en que lo vi iba de abajo hacia arriba. Entonces, pues no tuve idea de qué fue o qué era. Les comparto este video y pues si me pueden llamar para platicar las experiencias y platicar acerca de este video, uh-huh, pues con gusto se los comento.
papá.
La configuración es el 8384. Gracias.
Órale, hermano, muchas gracias.
A ver, este video que nos dice, les mando para... Ok, sí se ve una luz intensa. Y el recorrido...
¿Qué es eso?
Ahorita te marcamos, por supuesto.
Sí, vamos a hablarle, que nos explique en qué consistió su grabación y saber dónde fue exactamente y cuáles fueron los detalles de todo esto, ¿no?, que ocurrió en aquel momento. Saludo también a nuestro amigo Ignacio Mitocayo Almanzer, que está con nosotros, y a nuestro amigo también el oaxaqueño, porque nos está saludando y participando, por supuesto, con toda la comunidad. Dice Moni S, buenas noches Gina y Nacho y toda la familia peluda, feliz noche para todos. Gracias, mi amiga, muchísimas gracias también para ti, y pues un saludo fuerte. Leticia García, a ver, tenemos aquí a nuestro amigo. Hola, buenas noches.
Buenas noches, Nachito, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Hola, amigo, ¿con quién tengo el gusto?
Arturo Campos.
Arturo Campos, ok, hermano. ¿Perdón? A Cástulo.
Cástulo.
Cierto.
Sí, ya grababa con ustedes alguna ocasión.
Sí, claro, mi amigo, y ahorita escuchamos tu audio. Oye, mi estimado Cástulo, a ver, me encantaría que nos dijeras de dónde nos llamas tú.
De Hesperia, California.
Sí, señor. Oye, ¿y de qué se trata tu historia? Porque ya nos mandaste más o menos un audio previo, pero nos gustaría saber los detalles, amigo.
Sí, les mandé también por ahí el video, lo pueden compartir con gusto.
Ok.
Ah, pues mira, hace como, ¿qué será? Cuestión de 2-3 meses más o menos.
Ajá.
Atrás. Ah, pues me quedé con la... escuchando sus programas, como siempre, pues yo lo escucho en la madrugada, cuando voy a trabajar, lo escucho por medio de la Spotify.
Ok.
Y pues me... deja mucho la cuestión ovni y todo ese rollo de los alienígenas. Entonces, pues, queriendo y no, dije, bueno, alguna vez ojalá y me toque la suerte de encontrarme con algo parecido, ver algo, pues, que no he visto. Y siempre sí. Tengo curiosidad de saber qué es. Ah, sí. Pues así quedó. A cierta ocasión, pasó una semana, dos, y tuve un sueño medio raro.
Sí.
Y en ese sueño... pero lo sentí muy muy vívido. En el sueño miré que bajó una nave y yo me asomaba por la ventana. Y al asomarme por la ventana miraba dos siluetas, pero no pude distinguir qué clase de silueta era, sino que la forma al tiempo que me asomé por la ventana miré que era algo como un plato redondo, pero era una silueta negra, completamente oscura.
Sí.
Pero había luz y de esa luz bajaban dos siluetas oscuras, pero no les miraba bien la forma.
Ajá.
En eso quise despertarme porque sentí que tenía algo al lado y en mi sueño, pero lo sentí tan real que en mi sueño sentí un zumbido como que decía
zumbido.
Pero lo sentía cerca de mí, como que sentía a la persona cerca de mí al lado de mi oído, entre mi oído y mi hombro.
Sí.
Entonces quise despertar y no podía despertar, pero lo sentía tan real.
Ajá.
Y por fin pude abrir un ojo y al tiempo que volteé, pues se fue.
Ajá.
Ya no supe qué fue y pues me quedé con esa tentación. Ese video que les mandé sucedió hace cuestión de 3 semanas más o menos.
Sí.
Yo me levanto a trabajar a la 1 de la mañana, me voy al trabajo.
Eres nocturno.
Y de repente miré a lo lejos una luz entre roja y rosita más o menos.
Uh-huh.
Y yo pensé que era un avión.
Ajá.
Y pues el camino donde iba manejando, pues estaba en construcción, entonces no podía hacerme un lado para grabarlo bien. Y lo seguí observando y cuestión de será más o menos como 5 minutos lo observé. Esa luz roja se fue transformando como en rosa, pero iba dejando en un punto, estuvo roja y al tiempo que iba avanzando, como te digo, no era una estrella fugaz, no era un cometa, no era un cohete de los SpaceX que mandan muy seguido por satélites y todo eso, porque no dejaba ninguna estela.
Sí.
Era una luz que caminaba y en un tiempo hubo un tiempo que dejaba como una estela, como si fuera un cometa, que fuera dejando una estela en el camino, pero era de color rosa. Sí. Y esa luz no iba de abajo hacia arriba, iba de arriba hacia abajo, iba de abajo hacia arriba. Cosa que me pareció rara, porque pues una estrella fugaz pues regularmente cae de arriba hacia abajo.
Ajá.
Y este video que grabé iba de abajo hacia arriba. Y como te digo, lo estuve observando casi por 5 minutos, o sea, hasta que tuve la oportunidad de pararme y ver que pues de poder grabar algo. Y al tiempo que pues logré grabar algo, como que chocó con algo, o como que algo se abrió, porque al tiempo que desapareció, se formó como un tipo lente de contacto, más o menos así, de esa forma.
Sí.
Y como que chocó ahí y se metió y desapareció por completamente. Entonces, okay. Pues no tengo idea qué era, porque como te digo, iba de abajo hacia arriba.
Sí, sí.
Y no iba dejando ninguna escala de humo, ningún brillo, ni nada, absolutamente era una sola luz con, pues, que iba dejando estela en mi camino. Uh-huh. Pero color rosa.
Sí. Oye.
Y hace. Ajá.
Este movimiento que hacía ascendente, dices, ¿verdad?
Sí, ascendente, sí.
¿Era muy veloz?
Sí, iba bastante rápido. Uh-huh. Iba bastante rápido, lo cual se me hizo raro, como te digo, pues. Si fuera un cometa o una estrella, pues eso es pasar cuestión de segundos y desaparece y no pasa nada, pero iba, pero regularmente pues vienen de arriba hacia abajo.
Sí.
Y esto iba de abajo hacia arriba.
Okay, sí.
Lo cual se me hizo más raro.
Por supuesto. Sí, porque no
y
sabemos qué.
Uh-huh. Ajá.
Dime.
Y hace como una semana andaba yo entregando la tienda para el lado de Palm Springs, y pues me quedé con la curiosidad de pues saber si volvía a ver algo.
Sí.
Y volteé hacia el cielo, pero esa ocasión no traía mi teléfono.
Uh-huh.
Volteé hacia el cielo y estaban pues pasando aviones, avionetas, y pues se da uno cuenta que son aviones avionetas, porque pues la luz parpadea y flashea y pues señal que son aviones, ya sea sí. Roja o sea blanca, pero está parpadeando.
Sí.
De repente, en lo que estaba volteando así hacia el cielo, hacia arriba, y pues que estaba viendo los aviones, de repente apareció una luz entre amarilla y anaranjada, así de repente a la nada.
Sí.
Pero esa luz no parpadeaba, era pues fija la luz.
Sí, sí.
No tenía ningún parpadeo ni nada, y iba a una velocidad más rápida de los aviones, en el mismo, más o menos en la misma altura, pero esa luz se dio de repente, así como apareció, la seguí por unos 10 segundos y ¡pum! Desapareció.
Ajá. Okay, sí.
Pero no tuve idea de qué haya sido, pero sí me quedó en la curiosidad, porque de repente apareció, así como apareció, se desapareció.
Sí, sí.
Fue una luz como anaranjada, más o menos entre anaranjada, como el color de los semáforos, de ese color entre el amarillo.
Sí.
Así más o menos.
Oye, mi amigo, pues sabes una cosa, lo que yo te puedo decir, sin lugar a dudas, es que esa pregunta yo también me la hice varias veces, y solamente hay una respuesta, mi amigo, ante lo que la duda de qué fue lo que vi. Se llama objeto volador no identificado, mi hermano. O sea, en realidad, aunque nos resistamos a creer, bueno, no es tu caso, ¿verdad? Aunque nos resistamos a creer, si tú buscas, bueno, avión no fue, una estrella fugaz tampoco fue, dices un cometa o algo así, tampoco fue, un meteorito tampoco fue, porque bueno, pues son ya lo que nos has estado explicando, entre otras características, en la primera parte que nos platicabas, de forma ascendente, no descendente.
Sí, exacto.
Entonces, ahora sí, mi amigo, si tenías la duda, yo te lo confirmo. Tú viste un objeto volador no identificado. Dame un segundito, necesito hacer una pausa. No te vayas, por favor.
Claro que sí.
Regresamos contigo, El Miedofón. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
En estos últimos años, especialmente, el momento en el que muchas personas en el mundo, no solo en México, han tenido ese contacto, estas experiencias con objetos voladores no identificados, ha incrementado.
Sí, sí, Gina. Y tenemos en la línea a nuestro amigo Castro. ¿Estás ahí?
Ya, aquí estoy.
Ah, perfecto, hermano. Oye, pues sí, ya te lo decía, porque yo también en un momento dado, la primera vez que vi algo así, dije, bueno, ¿qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué? Un avión no era, o sea, de acuerdo a lo que yo vi, ¿no? Entonces dije, pues ¿para qué me hago si es una, hay una palabra que ya define este tipo de experiencias? Objeto volador no identificado. ¿A poco no?
Exactamente, no, y pues te digo que pues acá seguido se ven lluvias de meteoritos y todo eso, entonces pues ya tiene una idea de pues de qué es lo que se ve y cómo se ven, y entonces como te digo, pues van de arriba hacia abajo, no, uh-huh. No al contrario.
Así es.
Y menos por bastante, por ese lapso de tiempo, pues.
Así
que
es.
Que se hace más raro todavía.
Exactamente, uh-huh. Mi amigo. Fíjate que es importante esto que mencionas, porque tú ya tienes el conocimiento previo de acuerdo a tu vivencia, al lugar, a todo lo que tú has tenido como experiencias, en donde tú puedes comparar. Y eso es un buen punto. Parece muy sencillo decirlo, pero es un buen punto, porque tú ahí ya reconoces que se ven muchas cosas en el cielo y eso, pero nada fuera de lo normal. Y ese es el punto de comparación y es lo que le da mayor validez a tu testimonio, mi amigo.
Exacto, sí, porque pues hace poco aquí...
¿Sí? ¿Hola?
No, es que mándale satélite, entonces sí deja una estela y va dejando un brillo y con una estela de humo en el camino, entonces pues ya sabe uno cómo está, qué forma tiene y qué es lo que pasa, pero de esta manera pues te digo, mira, una luz roja nada más y de repente pues se puede... transformando de rojo a rosa. Rosa como rosa fluorescente, rosa brilloso.
Sí, mi amigo.
Y el tiempo que se perdió, como que chocó con algo, que como te digo, en forma de lente de contacto, plato sopero, más o menos así, y se perdió ahí desapareció completamente. Ajá. No sé si sería en otra dimensión o pasaría a otro, no sé, la verdad.
Así es.
Sí, se me hizo muy extraño.
Oye, mi querido Castro, pues... estuvo formidable que nos hayas platicado tu experiencia. Aquí estaremos pendientes cualquier cosa. Vamos a checar a detalle el video que nos mandas, y pues lo comentaremos más adelante, si te parece bien, amigo.
Sí, ahí terminó. Como digo, pues se pueden usar eso del video y pues ahí pueden tener mejor experiencia que yo.
Bueno, mi amigo, pues muchísimas gracias y aquí estaremos pendientes. Te mandamos un saludo hasta California.
Saludos.
Muchas gracias, los escucho desde hace 20 años y pues bien, aquí estamos. Wow, excelente.
Muy bien, brother, eres de esas personas leales a este programa y a este concepto donde surgió un gran fenómeno llamado la mano peluda, mi amigo. Muchísimas gracias,
sí, que sea por mucho tiempo. Gracias, Gina, Nacho.
Saludos.
Hasta luego, mi amigo, buenas noches. Pues ya se oyó, o sea, el testimonio de nuestro amigo. Fíjate, algún comentario interesante de Irving Van. Dice, ahora se llama fenómeno aéreo no identificado, o los UEP, por sus siglas en inglés, o los no humanos, dice mi querido Irving. Fíjate que a mí sí he sabido que le cambiaron, ya no se utiliza el término ovni, pero yo siento que la razón trae ahí una jiribilla, como que trae algo oculto, por alguna razón... quieren cambiarlo, o sea, les molesta el nombre de objeto volador no identificado, les molesta y lo quieren cambiar. ¿A quién? No lo sé, porque ahora hay una gran corriente que le quiere dar otro término a algo que ya conocemos y que además enmarca perfectamente lo que estamos viendo en los cielos, ¿eh?
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Gina y Nacho, mi nombre es Javier. Me llamo desde el estado de Nueva York, pero soy originario de Honduras.
Bien, amigo, saludos.
Quiero contarles un corto relato de lo que sucedió. Esto me sucedió aproximadamente hace 8 años. en un día, pues, yo, estaba llegando de trabajar, trabajaba en una factoría, en una fábrica de calcetines, y trabajaba un turno de 12 horas, llegaba a mi casa a las 9 de la noche. Ese día llegué muy agotado, muy cansado.
Sí.
Llegué, me saqué mi teléfono y me senté en el piso. No me senté ni en un mueble ni en una silla, sino que solo me dio por sentarme en el suelo de la cocina de mi casa. Estaba viendo mi teléfono celular, estaba viendo fotografías de mi familia, estaba recostado a la pared, cuando de pronto sentí un escalofrío en mi espalda. Cuando yo sentí ese escalofrío, dije, eso no es bueno, porque ya en muchas ocasiones me han asustado y siempre, pues ya entiendo que ese escalofrío que sentí, pues, es lo mismo que he sentido las otras veces cuando me han asustado. Entonces yo dije, esto no es bueno.
Así es.
De presto el escalofrío me recorrió todas las piernas, se me subió y el cabello de mi cabeza, se sentí como que fuese electricidad estática. Se me como que se me pararon los pelos, literal. Entonces, en ese momento, como yo he escuchado que dicen que uno cuando dice las tres divinas personas que me acompañan, Jesús, María y José, dicen que uno hay que decir eso cuando siente una mala presencia, así como fantasma y todo eso, pues yo solamente dije eso.
Sí.
De pronto me quedo viendo a mi alrededor todo para ver si tal vez veía algo, y no me lo van a creer, pero tenía como a unos 5 pies de distancia de mí la refrigeradora.
Uh-huh.
Y de un costado de la refrigeradora salió una cara. Esta persona me volteó a ver y con la misma se escondió nuevamente. Era una cara blanca, pero no como lo blanco de una persona, sino como el blanco de la yema el cascarón del huevo, así el blanco, así blanco aquello. Y los ojos de este ente, lo del ojo es blanco de uno, este ser lo tenía amarillo, muy amarillo, y un pelo largo, negro. Dios mío, yo en ese momento yo quería gritar, no pude gritar, mi lengua se trabó, y aparte mis músculos estaban contraídos, no se contrajeron, no me podía mover. En cuanto yo pude, yo dije, no, me tengo que ir de aquí, me tengo que levantar. Me levanté en cuanto pude y me dirigí con valor hacia la refrigeradora a ver qué es lo que estaba ahí.
Sí.
Y para mi sorpresa no había nadie. Además la refrigeradora la tenía pegada a otra pared. No había de dónde apareciera una persona. Así mismo, como me levanté y vi que no había nada, de la misma manera salí corriendo y me fui para afuera de la casa, y no quería regresar adentro de mi casa, no quería, sentía un temor exagerado. Entonces me fui para la casa de mi mamá y le conté todo lo que me había sucedido. Después que regresé a mi casa, no sé cómo, pero no podía ni conciliar el sueño pensando en eso. Pero esto fue lo que me sucedió, Gina, Nacho, saludo para ustedes. Gracias por este hermoso programa.
Gracias, amigo.
Gracias porque nos dan la oportunidad de poder contar nuestras historias, nuestras anécdotas. Un saludo para toda la gente que está escuchando su programa.
Gracias.
Y Dios les bendiga. Hasta pronto.
Igualmente, mi amigo, pues hasta pronto, que estés muy bien. Y por supuesto, cuando gustes, aquí nos puedes mandar tus historias, tus relatos, así como lo hizo nuestro amigo Javier desde New York. Y le mandamos un abrazo y buena historia, y qué bueno que nos acompaña, ¿eh?
Claro, y vamos a seguir recibiendo tus comentarios y también tus relatos. Tenemos más, pero la pausa se acerca. Si tú quieres mandar también algún mensaje, el Miedofón, ya te lo sabes, te lo doy. 55-21-93-59-26. Si vives fuera de la República Mexicana, solo le tienes que anteponer el signo de más 52.
O sea, signo de más 52-55-21-93-59-26. Ahí te estamos esperando.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Buenas noches, Nacho, Gina. Buenas noches.
Hola, buenas
peludos.
Noches.
¿Cómo están todos ustedes? Hablo para hacerle una pregunta al maestro Suhan.
¿Sí? Ah, sí, ya
les
viene.
Cuento la historia.
A ver.
Ahorita conocí a una persona, la cual, pues, él, debido a un accidente, quedó paralítico. Uh-huh. Entonces, pues me cuenta que cuando tuvo ese accidente, su hermano recogió el auto en donde él chocó, y al momento de estarlo arreglando para vender este auto, pues sacaron una muñeca o una cabecita como de muñeca pequeñita, que no supieron explicar qué era.
¿De dónde
eso
salió?
Entonces, a raíz de esto, pues él ya no pudo volver a caminar. Y le pasaba que ve sombras en su casa, siente inclusive presencias. Me platica que hace como una semana una de sus sobrinas pequeñitas vio una sombra que dice ella que no era de un hombre porque estaba muy grande. Era una sombra grandototota, negra, así la dice ella, que estaba parada en una esquina de su casa, ya para la salida. Pero pues debido a este problema tienen que ir a hacerle limpieza a su casa, y la muchacha que va el fin de semana fue a hacerle limpieza y andaba acomodando por ahí algunas cosas.
Sí.
A lo que esta muchacha de repente, al estar tendiendo su cama, le dice, ¿sabe qué? Me duele mucho la cabeza, me siento muy mal, no sé qué pasa, ¿sí? Y así quedó, me da permiso de irme, mañana regreso. Y se fue la muchacha a su casa. Al día siguiente que regresa, esta muchachita le dice que se puso muy mal. En cuanto entró a la casa, ella se puso muy mal, empezó a sentirse mal, pero él acabó, se fue cuando estaba limpiando su cama. Dice que cuando limpió su cama empezó a dolerle mucho la cabeza, se sentía mareada. Y cuando llegó a su casa, que la recibe el esposo, ella lo primero que hace es estar vomitando. Dice que se la pasó vomite y vomite todo el día. Y se lo comentó así a mi pareja, pues para que tuviera cuidado, o sea, también ella un poquito intrigada. Entonces, a lo que voy yo, lo que quiero preguntarle al maestro Soham es que si es posible que hagan un trabajo para hacer un daño tal como para quedar en un accidente paralíticos, y que 20, 25 años adelante todavía el trabajo exista, ¿sí? Un saludo para todos, chicos, los quiero mucho, bendiciones.
Gracias, amiga, gracias. Buena pregunta, ¿eh? A mí lo primero que me llega a la mente, digo, no voy a quemar la respuesta del maestro Soham, pero sí puedo dar mi opinión, pienso, ¿verdad? Es que, pues el trabajo sí puede hacer, yo pienso, pero el daño ya está hecho, entonces ya en esa parte no es que perdure tanto el trabajo, sino que ya es irreversible, algo como lo que pasa cuando a alguien le dan algún brebaje de esos nocivos para la salud. Y pues...
Dice, la cabeza estaba dentro de la puerta del carro.
Sí, ok.
Y medio por dentro.
Entonces toman como que eso fue la... El trabajo precisamente, ¿no? Fue a través de esa cabecita de muñeca, ¿no? Bueno, vamos a preguntarle al maestro en un momentito más. Y con mucho gusto para que escuches la respuesta. Leticia García, buenas noches, familia peluda. Bendiciones para todos, Gina y Nacho. Claro que sí, muchas gracias, Leti. Te mandamos un abrazo. Y lo mismo Marisa Acosta. Saludos, Gina y Nacho, y a todos los peludos. Bien, todos, muchas gracias.
Mis buenas noches, les mando saludos. Qué lindos relatos. Soy de Argentina y me llamo Andrea. Andrea, qué hola, bueno que desde Argentina también nuestros amigos estén aquí presentes.
Sí, claro, a todo el mundo, a todo el globo terráqueo estamos llegando en este momento gracias a la gran tecnología que poco a poco se va haciendo más increíble, ¿no lo creen?
Buenas noches, peludomaníacos. En esta noche les traigo esta vivencia que no hace mucho que pasó. Durante algunas noches estuve soñando con una mujer. Esos sueños pues eran sueños así... pues normales, que esta persona era mi amiga y por lo regular siempre terminaba un poco en tristeza, o sea, despertaba con una sensación de tristeza. Cuando la soñé la última vez, yo recuerdo que era su funeral, que había fallecido. Para esto, esta persona yo jamás la había visto, no la conocía, pero era como que un rostro muy familiar. La verdad, pues me sacaba de onda, pero pues al final sueños. Lo raro y lo así que misterioso de todo esto fue que no hace mucho yo conocí a una persona que entró a trabajar conmigo. Entonces esta persona pues dijo que, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer la posada acá en mi casa. No, pues sí, vamos a hacer la posada. Y aquí es un señor más grande que yo, una persona, un compañero ya más grande, que la mayoría de sus hijos son personas grandes. Y pues cuando fuimos a su casa allá en la posada, en el evento, pues cuál fue mi sorpresa cuando entré a su casa, porque le pedí chance para ir al baño. Cuál fue mi sorpresa, como les digo, fue que en la, ¿cómo se llama? Ahora sí que en el porte estéreo donde tenía un montón de fotos, veo en grande una foto, pues esas fotos que tomas de buen tamaño para tu difunto. Y yo le pregunté quién era, y me dijo que era una de sus hijas, de gente del medio, que ya tenía aproximadamente 7 años que había fallecido. Y yo le dije, no me vas a creer, pero tengo aproximadamente un mes soñándola, o sea, casi el tiempo que él tenía que haber entrado. Tengo todo ese tiempo soñándola y la verdad, pues en los sueños siempre fue muy alegre y era mi amiga en el sueño pero pues yo nunca la había visto, la verdad. Yo jamás había visto en persona a ella más que en sueños. Entonces le digo, y lo único que recuerdo es que yo desperté con mucha tristeza. Entonces le digo, ¿sabes qué? Yo siento de todo corazón que debes de ahora sí que dejarla ir poco a poco, que ya la, porque ella sigue triste. Yo creo que sigue triste porque aún es la una hora, así que pues que no puede superar la muerte, yo lo sé, pero que todo está preocupada por ti y necesitas dejarla descansar. Entonces él rompe en llanto y me dice que sí, que no ha podido superar en 2 años la muerte de su hija. Le digo yo, pues, estas palabras. Entonces él me, llorando, me dice, pues sí, pues la verdad para mí es muy difícil, pero pues yo no quiero que ella no descanse en paz. O sea, yo no quiero tampoco, pues, que después de haber partido, seguirla martirizando y que esté con esa tristeza. Me dice, voy a tratar, voy a buscar ayuda. Le digo, sí, en donde en la iglesia que yo voy, dan apoyo en tanatología. Pues te voy a recordar, ahora sí que a ubicar con ellos para que te apoyen. Digo, es algo que me sorprendió demasiado, porque la verdad, como les digo, nunca la había visto en persona, solamente en sueños. Y esas palabras que le dije realmente las me nacieron del corazón, las sentí como si es lo que debería ser. Bueno, pues ahí les dejo esta pequeña anécdota que me pasó hoy. Entonces les mando un saludo desde la heroica Matamoros, Tamaulipas. Un abrazo a todos, especialmente a ti, Irina, y a ti, Nacho.
Gracias, amigo.
Mucho, ando un poco perdido, pero pues es, ya saben, cuestiones de trabajo. Saludos desde la heroica Matamoros, Tamaulipas, donde solo espero que den miedo. Que descansen y que tengan bonita noche.
Igualmente, vikingo, gracias por participar. Oye, hablando de esta, de este tema de peregrino fantasma, hay relatos de gente que describe cómo, principalmente nos han dicho, de mujeres o de siluetas que ven caminando junto a los peregrinos, que se supone son personas que iban en esta procesión y por alguna circunstancia fallecieron y se quedaron con este pendiente. Ahora también hay la aparición de una mujer que llega muchas veces hasta el altar en la Basílica de Guadalupe, donde deja la vela como ofrenda, reza un par de minutos y desaparece de pronto, en un segundo. Acto que, por supuesto, deja atónitos, asombrados y atemorizados a quienes se encuentran ahí presentes. Otras personas aseguran haber visto en las noches sobre la calzada Guadalupe al denominado peregrino fantasma caminando rumbo según a cumplir esta manda. Se dice que se trata del alma de un hombre que viajó de Zacatecas a la Ciudad de México en bicicleta para agradecerle a la guadalupana haber salvado la vida de su hijo de una terrible enfermedad. Desafortunadamente, este hombre fue arrollado por un camión de carga a escasos metros de la basílica, dejándolo muerto de manera instantánea, sin que pudiera cumplir su manda. Hay personas que aseguran haberle visto andando en su bici sobre esta avenida y que cuando llega a las puertas del recinto sagrado, desaparece. Vamos a una pausa, nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora, y en el resto de México y Estados Unidos continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Vamos a ir a la sección que estamos esperando, sí, con tus preguntas, para dar paso al maestro Eric Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches. Buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos
saludos,
amigos.
Saludos, magister.
Aquí ya esperándolos, como ya es una costumbre, con muchísimas preguntas, así es que vamos a darle paso.
Claro que sí, adelante.
¿Cuál cree que es el grimorio más peligroso? ¿El Necronomicon, la clavícula de Salomón o el Picatrix?
Bueno, antes que nada vamos a ver qué es un grimorio. El grimorio es un libro particularmente que utilizan los maestros o las personas que tienen conocimientos ya muy avanzados sobre magia y sobre el uso de simbología y algunas proyecciones que hacen mentales y todo eso. Ese es el libro de los magos. ¿Qué es lo que contiene un grimorio? El grimorio contiene, cada vez que una persona va avanzando en su desarrollo hacia un mejor control de los movimientos, de las fuerzas, de los símbolos, de los seres y de todo, lo va anotando en un libro. O sea, sus vamos a decir, cómo a él le funciona, lo que él va encontrando lo va anotando en ese libro, y prácticamente lo hacen generalmente de una manera, pues a través de simbología, para que solamente ellos lo entiendan. Eso es lo que ellos van haciendo para poder preservar todo el conocimiento que van adquiriendo. Una vez que ya lo tienen, pues entonces se convierte prácticamente en el libro de los magos. ¿Cuál de los tres es más peligroso? ¿El Necronomicon, la clavícula de Salomón o el Picatrix? Vamos a empezar por el Picatrix. El Picatrix es un libro muy importante que tiene que ver con la astrología. es el, vamos a decir, que es el libro clásico de la magia astrológica. Cómo funciona la influencia de los astros a través de la simbología, a través de los dominios y a través de la energía que van ellos teniendo sobre el planeta y sobre las personas. Vamos a recordar que en astrología, por ejemplo, dicen, ahora tenemos la influencia de Saturno, o tenemos la influencia de Júpiter, o tenemos la influencia del Sol o de la Luna. De hecho, los días de la semana tienen un dominio que tiene que ver con la astrología. Entonces contiene muchas recetas secretas y contiene muchos elementos a través de los cuales se pueden ejecutar rituales. Ahora, si es bueno o es malo, esto depende mucho de la intención, del conocimiento y de la proyección que haga cada quien de ese libro. Eso es importante, pero generalmente pues este libro tiene, vamos a decir, un fondo muy importante que es la astrología, y bueno, se puede utilizar de diferentes formas, y la mayor parte pues generalmente son para propiciar pues buenos augurios o buenas condiciones para lo que van a ejecutar, lo que van a hacer o el periodo que están viviendo. Las clavículas de Salomón pues es un libro de conjuros y fórmulas mágicas principalmente, y este es un libro un poco más profundo, aunque esto no quiere decir que el de la astrología no lo sea, pero tiene contenido más profundo que ya tiene que ver directamente con el manejo de la magia. ¿Qué es la magia? Es el conocimiento de las leyes que generan la creación, de todas las leyes que generan la creación y la forma de usarlas. Entonces, quien entiende esto puede utilizar esas leyes de una manera o de otra. Entonces el peligro aquí sería, al igual que con el otro que tiene que ver con el zodiaco, tendría que ver con la astrología, tendría que ver la persona que lo hace, cómo lo hace y el conocimiento que tenga. Pero hay un libro que es, pues yo diría de los tres, el más peligroso, que es el Necronomicón. El Necronomicón contiene conjuros, encantamientos, exorcismos y fórmulas, pero contiene los portales en donde fueron encerrados determinados seres que son funestos, que destruyen, que generan caos, lo generaron hasta que hubo alguien que los encerró en portales. Los grandes magos se encerraron en portales, y el peligro del Necronómico en el libro de los nombres muertos es que trae los nombres de estos seres, trae los conjuros que les corresponden y trae la estructura de los rituales para liberarlos. Entonces, desde mi punto de vista, el Necronomicon es un libro peligroso. Si la gente lo lee como conocimiento, sin ir más allá de una lectura y solamente como algo, como una un conocimiento de lo que se hace en magia, pues no pasa absolutamente nada. Pero yo he tenido pacientes, hubo un tiempo que estuvo muy de boga el Necronomicón, y tuve pacientes que decían, vamos a ver si es cierto, aquí está el demonio tal y aquí están los conjuros, el ritual para liberarlo, vamos a ver si es cierto, y lo ejecutaban, y entonces tuvieron problemas muy serios, porque para liberarlos y volver nuevamente a llevar ese ser a donde le corresponde, pues no es nada sencillo ni fácil, y además no siempre es tan efectivo. Entonces, desde mi punto de vista, el más peligroso de todos es el Necronómico, el libro de los nombres muertos.
Okay. Por las noches no puedo dormir bien, tengo un frío intenso que me cala hasta los huesos, pero lo peor es que siento como si cargara a alguien en mi espalda, como cuando cargábamos de caballitos a los niños. Es algo parecido que me tiene ya muy cansada del cuerpo. Esto me sucedió después de ir a rezar a un velorio de una conocida. Desde ese día siento eso. ¿Qué significará, maestro, el sentir que cargo a esa persona en mi espalda?
Bueno, sí la está cargando, pero no necesariamente a la persona a donde fue, sino que cuando hay algún tipo de eventos de esta naturaleza, pues generalmente hay muchos seres ahí presentes, dependiendo de las condiciones, dependiendo de la persona que esté tendida, depende de muchas condiciones. Entonces, la gente va pues normalmente no protegida, va en buena lid para pedir por la persona o para acompañarla, y generalmente pues es gente que lleva una carga emocional que está relacionada con la persona que está atendida. Entonces eso puede propiciar que los seres que andan ahí, por las condiciones naturales que representa este tipo de evento, se le haya pegado a alguno, y efectivamente se siente como si trajera uno a alguien cargando en la espalda como una losa o una mochila. Entonces aquí lo que habría que hacer es que busquen alguna persona que tenga conocimiento para que pueda quitarle a ese ser que trae cargando. Lo trae cargando, no le va a pasar nada, pero es muy incómodo, y si dura mucho tiempo ahí le va a implantar emociones, sensaciones, actitudes, reacciones. Entonces la persona queda limitada en tener una libertad para poder sentir y pensar, queda bajo la influencia del ser que trae cargando.
¿Qué puedo hacer para que mis caminos se abran? Pues siento que me han hecho una especie de brujería. Me ha ido muy mal en el trabajo y en el amor a raíz de un problema que tuve con una expareja.
Bueno, para que se abran los caminos de una persona y todos los acontecimientos, su trabajo, en las cuestiones cotidianas o todo lo que hace se abra, porque cuando una persona está en condiciones energéticas adversas, todo, absolutamente todo, se cierra. Entonces piensa que le pudieron haber hecho una brujería, porque pues terminó con una persona, seguramente no fue en condiciones muy favorables, y entonces la persona con la que terminó, no necesariamente, pero la persona con la que terminó pudiera haberle hecho algo. Pero aquí el punto es que cuando una persona está cargada, está contaminada, le hicieron un trabajo, pues es lo mismo exactamente, porque cuando una persona se carga o se contamina, pues se contamina de parásitos de bajo astral, son los demonios. Cuando te hacen un trabajo, lo que hacen es mandarte a esos demonios directamente, ya tienen un destinatario. Entonces hacen exactamente lo mismo, la única diferencia es que los que son mandados es más difícil quitarlos, y van directamente a ocasionar pues el daño, las obstrucciones y todo lo que le hacen a una persona cuando está contaminada. Lo que tendría que hacer es buscar a alguien que también lo libere, por supuesto, y no le pasa absolutamente nada, pero sí tiene que buscar estar en equilibrio, estar en armonía, y inmediatamente cuando logre tener esto, las cosas van a empezar a cambiar inmediatamente.
Mi mamá sufre de migraña intensa. Ya se han realizado diversos estudios y en todos ha salido bien. El dolor no se le quita y cada vez es más severo. ¿Cree que esto se deba a una situación provocada por alguna persona?
Bueno, podría ser posible. Cuando una persona tiene determinadas molestias que no son comunes, porque por ejemplo cuando alguien tiene una migraña o tiene un dolor de cabeza o le duele la espalda o le duele una pierna, pues toman un analgésico y tienen pues buenas condiciones para poder seguir adelante. Pero cuando es provocado, o es ya sea por algo que enviaron o por alguna energía negativa que se les pegó en algún lugar, pues entonces ya los medicamentos, los analgésicos, pues tienen una acción ya a medias, no quitan el dolor, solamente lo atenúan. Y esa es una, vamos a decir, es una...
Maestro, sí. Lo voy a interrumpir por la pausa, ya ve que nos espera, pero regresamos con usted. No se vaya,
claro,
por favor.
Que sí.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Maestro, continuamos, lo interrumpimos por la pausa, pero ya estamos de regreso.
Claro que sí. Sí, comentaba yo que cuando una persona tiene algún tipo de dolor o molestia y usa algún tipo de analgésico, si el analgésico lo quita a medias o no lo quita, seguramente es una condición energética en las cuales el analgésico, que es un bloqueador, no tiene efecto. Entonces aquí lo que tendrían que hacer es pues también en el mismo caso buscar a una persona que pueda revisarla, que pueda checarla y retirarle pues todo lo que trae. Eso es importante. el hecho de que le hayan hecho algo, no se lo hayan hecho, eso es relativo, y esto es muy común. Entonces seguramente sí trae algo que le hicieron o que se le pegó.
Muy bien. Algo parecido a la siguiente pregunta, porque dice: mi hijo de 29 años tiene un amigo, él es solo de familia, tiene 3 meses que visita médicos, le dicen que no tiene nada, pero él está empeorando, se hincha, tiene mucha comezón. Nosotros pensamos que le hicieron algún trabajo, pero no sabemos cómo ayudarle.
Bueno, aquí por lo que me estás comentando, ya tiene algo que ver con la función renal. Es importante que vea un médico, pero sí, para que lo ayude, pero ver las condiciones, que alguien le ayude también para ver las condiciones que tiene energéticas, porque esto puede ser, es clásico de un trabajo.
Perfecto. Aquí otra pregunta: ¿es posible hacer un trabajo para hacer que alguien quede paralítico en un accidente y después de 25 años siga existiendo el trabajo?
Bueno, los trabajos generalmente tienen una caducidad, pero cuando ya hicieron el daño, cuando ya lograron o lo que fue proyectado o hecho ya se realizó en la persona, ya se dañaron los tejidos, se dañó el órgano, pues en realidad no va a desaparecer. O sea, de ahí en adelante, aunque el trabajo ya caduque o fenezca, va a seguir teniendo las consecuencias. Por eso es importante que cuando una persona tenga este tipo de cuestiones, pues no se tarde tanto tiempo. Y no estoy hablando que tenga que hacerlo en 2 días, pero por lo menos que no sean años. Que por lo menos diga: bueno, me estoy sintiendo mal, ya llevo 2 o 3 meses así, voy a buscar ayuda. Cuando los médicos dicen: no sé, o le diga: pues le hacemos análisis, usted está perfectamente bien, quiere decir que el origen de lo que tienen viene de otro lado.
Eso es. Muy bien, maestro, pues tenemos todavía más preguntas que ahorita le vamos a realizar para que nuestros amigos pues escuchen su inquietud. Mire, dice por aquí: ¿qué es un implante y quién los pone?
Bueno, un implante es poner algo, implantar algo. Uh-huh. Y pues los ponen, evidentemente se refiere a cuestiones espirituales, pues los ponen las personas que se dedican a la brujería, a la hechicería o algunas otras disciplinas, que tienen como costumbre no solamente tener el conocimiento de la gente para ser mejores, sino el dañar a los demás. Uh-huh. Pero eso también depende no de la disciplina, porque puede ser X la disciplina que es buena para que la gente aprenda, para que la gente crezca, pero no falta uno que tenga la mente un poco torcida, que utilice ese conocimiento no para ayudar, sino para dañar.
Así es, y también existen los llamados implantes extraterrestres, ¿no?
Ah, no, claro, hubo un tiempo, porque esto viene por temporadas, hubo un tiempo en que hubo mucha actividad de esta naturaleza. Yo llegué a tener varios pacientes que se sentían extraños, sin energía, raros, y bueno, los revisas y sí, pues sí tenían cuestiones energéticas, pero cuando esto empezó no había avanzado mucho, cuando un paciente me dijo: fíjese, maestro, que me siento así, los mismos síntomas que en 2 o 3 personas que ya había yo visto. Y afortunadamente, pues esto fue al principio. Sí. Entonces dice: y fue la fiestecita de mi niño, y estábamos en la mesa, y yo estoy agarrando a mi niño, estoy atrás de él exactamente. Dice: y estaba yo atrás de él porque me estaba agarrando de la silla, porque casi no me podía sostener en pie. Y entonces vi de la parte de la espalda, prácticamente de la nuca, salía una especie, ¿recuerdan los cordones espirales de los teléfonos? ¿Sí? Solamente que el diámetro era más grande, de aproximadamente tal vez 1 pulgada o algo así, que le salía de entre las cervicales y la nuca, el occipital, y se elevaba y se perdía en el techo. Entonces era una forma en que esos seres que andaban en ese momento aquí en nuestro planeta agarraban a determinadas personas, no sé si para estudio, no sé si para absorberles energía, para implantarles algo, o cuál era el propósito. A partir de ahí, cuando me di cuenta, entonces tenía yo personas que tenían, ya no llevaban la foto, obvio, pero tenían algún tipo de problema similar, buscaba yo la presencia energética de ese conducto que les habían implantado a la altura de las cervicales. Y había unos resultados muy favorecedores, y la gente pues dejaba de tener esos problemas, pero eso no era de brujería, no, eso era de seres extraterrestres.
Okay, maestro. Bueno, mire, hay más preguntas. Dice, ¿se cree que las personas en situación de calle fueron grandes maestros en su anterior existencia? ¿Por qué se cree que las personas en situación de calle fueron grandes maestros en su existencia anterior?
Bueno, esta es una historia muy bonita, o una leyenda, o una postura muy bonita y además cierta. Cuando una persona empieza a aprender, por ejemplo, va a primaria, luego a secundaria, luego a preparatoria, luego a universidad, luego a doctorado, posgrado, entre más se va superando en conocimiento y en capacidades, también va aumentando la soberbia. Eso es muy común, y no es que la persona sea mala o no, pero simplemente su postura es otra, sus condiciones son otras, su forma de actuar es otra, y entonces empieza a despegar de determinadas cuestiones que no son, pues vamos a decir, propicias para una persona de tanta alcurnia o de tanto estudio, y ahí caen en la soberbia. Bueno, cuando un maestro o una persona que está estudiando, que está aprendiendo, llega, es un ser humano también, llega a acumular un conocimiento no de una universidad, sino de algo todavía más grande, que es el conocimiento de las leyes que sustentan la creación, entonces empieza a envanecerse, o sea, es muy vanidoso, se vuelve chocante, se vuelve difícil de acercarse a él, trata con desdeño a la gente y todo eso. Eso es completamente normal, porque eso es lo que genera la condición humana cuando ya tiene mucho conocimiento. Entonces, estos maestros, cuando ya tienen esta parte, tienen que aprender algo que se llama humildad. Es como cuando hacen un edificio. Tú ves que están haciendo un edificio, ponen una barda ahí en la mitad de una manzana, y pasan meses y meses y meses, no ves nada. Y de repente, cuando ya acabaron de hacer los cimientos, el estacionamiento y todo, empiezan a construir el edificio y ya se van rápido. Y luego cubren el edificio con mantas y con tela y con andamios y con madera, para que en los momentos de la construcción, pues no vaya a caer algo y vaya a lastimar a alguien. Entonces, una vez que ya terminaron el edificio, la construcción, tienen que quitar todas las lonas, todos los andamios, todo lo que pusieron. ¿Para qué? Para que entonces la obra final luzca y la gente vea lo que hicieron, pero ya de una manera limpia. Bueno, pues esto es exactamente igual. Cuando vienen como indigentes o vienen como gente muy humilde que se te aproxima, vienen en esas condiciones. ¿Qué es lo que están haciendo? Quitando esa soberbia. Pero ¿cómo la pueden quitar? Solamente teniendo experiencias para poder tener humildad, porque no podrían tener otra cosa, porque no tienen las condiciones para poderlo rescatar. Pero generalmente es mucho gente de mucho conocimiento, y muchos de ellos lo saben. Ahora, también es una forma de hacer los grandes maestros, hacer determinados, vamos a decir, escrutinios entre la población, para ver qué personas, si esto ya es directamente con la población en general, qué personas han desarrollado el sentido de la misericordia, de la bondad y de la ayuda. Porque vamos a recordar que tú ves un indigente en la calle, hay mucha gente que no solamente no les da nada, sino que además los repudia y los insulta.
Sí.
Pero puede estar insultando a un gran maestro. Entonces también eso sirve, porque mira, yo siempre he dicho que el padre no da paso sin guarache. Arreglo una cosa, pero también arregla varias alrededor. Entonces ahí puede estar aprendiendo el maestro humildad, pero también están poniendo a prueba a los seres comunes y corrientes para ver hacia dónde han escalado en ese estado de conciencia espiritual y de bondad.
Ok, maestro, dice por aquí, ¿qué puedo hacer? Es una pregunta doble, ¿eh? ¿Qué puedo hacer para evitar a los vecinos molestos? Y por otra parte, ¿su libro Revelación tendrá una continuación?
Sí, de hecho estoy trabajando en ella, no había querido involucrarme más,
dar pero esta revelación.
Hay cosas muy importantes, sí, la continuación de Revelación. Es un libro que duré 14 años investigando y encontré muchas cosas que no eran el tema del libro, pero sí tienen la misma historia o es el mismo material del desarrollo de la humanidad, solamente que pues con lo que yo empecé, con la presencia de un ser de oscuridad que se quería presentar y todo eso, esto no va por ahí, sino va sobre todos los asentamientos, todas las normas y todo lo que se ha generado y todo lo que ha sido hecho por el Padre y por la humanidad. Y hay cosas que son sorprendentes que ahí menciono. Entonces sí va a haber una continuación.
Perfecto, maestro. Bueno, ya contestó la segunda parte. Y la primera decía, ¿qué puedo hacer para evitar a los vecinos molestos? ¿Se puede hacer algo?
Bueno, se puede hacer, por supuesto que sí. Hemos hablado que hay muchos trabajos. En este caso, se pueden hacer trabajos de gente que trabaja con la luz. ¿Y qué es lo que hace? A una persona, yo por ejemplo, este es un gran ejemplo que les va a ayudar a entender. Viene una persona a verme, que hay una persona que le manda a hacer trabajos, lo agrede, le echa cosas en su casa y cosas por el estilo. Evidentemente la persona que le está haciendo todo eso es una persona que tiene una carga energética muy baja.
Ok, maestro.
Sí.
Ahí lo dejamos, ¿no? En la carga energética baja. Vamos al corte, claro. Y regresamos.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Continuamos con el maestro Eric Soham, todas las preguntas que tú le estás formulando.
Ahí está usted, maestro Eric Soham.
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, maestro, pues, ¿en qué nos quedamos?
Continuamos. Ajá. Que cuando una persona, por ejemplo, su vecina o su vecino, tiene una carga baja, se vuelve una persona insoportable, agresiva, grotesca, vulgar, en fin, porque la oscuridad y el desequilibrio generan muchísimas cosas, y eso que digo, pues, solamente es una forma de ejemplificarlos, pero hay gentes que manejan la luz que pueden hacer un trabajo para tranquilizarlos, para calmarlos. No me refiero al que está sufriendo, sino a esos vecinos molestos. ¿Y cómo sería? Quitándoles precisamente toda esa carga negativa que traen. Cuando una persona está sufriendo por la agresión de otra persona, vamos a recordar el Kybalión, que es un libro muy importante donde están los siete principios en que está fundamentada toda la creación. El primero es el mentalismo, la correspondencia, la vibración, polaridad, el ritmo, en fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona está así? Es una persona que no es alguien que está obrando de una manera congruente. ¿Qué es lo que puede estar sucediendo? Que tiene la influencia de energía negativa. Entonces esa influencia de energía negativa la vuelve más agresiva, la vuelve más violenta y la vuelve más fuerte o más vulgar o más molesta. Entonces eso se puede hacer, hay gente que lo hace perfectamente, pero no es un trabajo para dañar, es un trabajo para liberar. Entonces cualquiera diría, ¿cómo puedes tú intentar liberar a una persona para hacerle bien? Una persona que está haciendo daño, a mí no me interesaría que esa persona tenga beneficios porque ha hecho mucho daño, pero es una manera de liberarse. Cuando una persona tiene eso, aquí lo que se utilizaría sería la polaridad, el principio de polaridad. Entonces, hay una parte, por ejemplo, en física, donde se ven vectores, se ven fuerzas, a donde ponemos nosotros, por ejemplo, y esto se puede utilizar, esto es muy importante para que lo escuchen. Estoy en el trabajo y mi compañero de enfrente del escritorio ya no lo aguanto, o el vecino de la esquina, o cosas así. Aquí lo que podemos utilizar es la polaridad. ¿Y cómo se utiliza la polaridad? En física veíamos en secundaria que cuando veíamos fuerzas o vectores, hacían una flechita con una punta como de flecha y una línea que decía, este es una fuerza y vale 10, y luego otra que se encontraba con la flechita de frente, esta es otra polaridad, otra flechita, también tiene 10. Cuando se juntan las dos, hay una resultante, que es la suma de las dos que la constituyen. Entonces son 10 y 10, sería 20. entonces sería una fuerza mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona te molesta? Te está mandando una polaridad negativa, vamos a seguir con el mismo número, de 10 negativos. Entonces tú, por defenderte, porque es tu derecho, y además porque está invadiendo tu privacidad y tu calma, la calma de tu hogar, pues entonces tratas de contestar de la misma manera y te molestas. Entonces tú le generas, porque así nos están enseñando, tú defiéndete, si te hacen algo, hácelos para que te defiendas, no te dejes. Y eso tiene su sentido, pero hay que entenderlo. Entonces pones la otra polaridad de 10, entonces se juntan las dos. Pero ¿qué pasa si esa que te están mandando de 10, para que puedas eliminar la resultante, tú pones una de 10 positiva? En el momento en que se junta una de 10 positiva o una de 10 negativa, desaparecen ambas. Y entonces no hay resultante. Quiere decir que se mengua de una manera muy efectiva la forma en que esas personas operan a través de su maldad, a través de su contaminación, a través de su inconsciencia. Uh-huh. Entonces, esa es una manera, por ejemplo, dentro de la oficina, para poderlo liberar también. Dices tú, pero ¿cómo yo le voy a mandar a una persona que me está haciendo daño, le voy a mandar una buena intención? Yo quisiera darle una trompada, pero no, pues te das una trompada, entonces la cosa se pone peor. Entonces, ¿cómo puedes tú mandarle algo positivo a una persona? Simple y sencillamente entendiendo que es una persona enferma, no la vas a cambiar. ¿Cómo puedo yo, que soy consciente y que no soy una persona que tenga esas características tan bajas, liberarme de esto? Pues ayudarles a esa persona, ¿cómo? Viéndolo como una persona enferma, no como una persona molesta. Entonces, cuando te hace algo y tú tienes esa clase de conciencia, dices, bueno, me está haciendo esto esta persona, pero yo no le voy a hacer el caso. Entonces yo lo veo con amor, lo veo con fraternidad, lo veo con camaradería, lo saludo aunque no me salude. Entonces cuando yo empiezo a cambiarle la polaridad, lo empiezo a apagar. Okay. Y hay ocasiones en que no hace falta ni siquiera decirlo, con que lo sientas y lo hagas, aunque sea solamente de actitud, empiezas a neutralizarlo, y así es como funciona la polaridad.
Muy bien, maestro. Le preguntan aquí, ¿a qué cree que se deba que en la ciudad de Saltillo los suicidios vayan a la alza?
¿Te acuerdas tú a cuántas casas fuimos? Fuimos a muchas casas.
Sí.
Llegamos ahí varias ocasiones a casas donde alguien se había suicidado. Y entonces veías tú las condiciones que tiene una persona que se suicida, porque se quedan atorados en el lugar donde se suicidaron. Y todos los días se repite por tiempos, porque no se liberan fácil. Están sintiendo todo el dolor, toda la angustia, toda la desesperación que se generó en el momento del suicidio. Entonces quedan atorados. Pero es curioso porque tú ves, por ejemplo, que en una manzana, en una sola manzana se suicidó una persona, pero si tú investigas, en esa manzana ya se han suicidado dos o tres antes. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que hay un ser en esa área y que es su dominio que provocan eso. Entonces vas a decir, ¿cómo un ser de oscuridad provoca que una persona se suicide? Pues sí, hasta ahí va completamente normal. Quiero comentarles una experiencia que tuve con unas personas que me comentaron que se había suicidado el esposo de una señora joven, tal vez de 40, la señora de 30 y tantos, en el baño se había ahorcado. Entonces uno generalmente establece juicios al principio, dices, bueno, como una persona que era un departamento muy bonito, con muebles muy buenos, gente bien educada, dices, ¿cómo es posible que se haya suicidado una persona así? Entonces la señora muy bien arreglada y todo, y generalmente pues empiezas a hacer algunas conclusiones que no son muy justas, pero tienes que ir analizando todo para saber qué es lo que vas a hacer. Entonces yo seguramente en ese momento pensé, seguramente tenía mucha exigencia económica esta persona, y o tal vez grandes deudas, que eso no lo sabía porque no te lo dicen, y a lo mejor por eso fue que se suicidó. Entonces, para poderlo liberar, se hace un ritual, y fuimos a ver el baño, y efectivamente ahí estaba el pobre cuate, güey. Entonces, en la sala hicimos, en una mesa, en la mesa del comedor, hicimos el ritual y pedimos a los guías que nos llevaran a esta persona. Entonces ya pedimos permiso y sí nos dieron la oportunidad de poderlo ayudar. Y entonces lo llevaron donde estábamos nosotros. Iba yo con Laura, ¿te acuerdas de Laura?
Sí.
Iba yo con Laura, un excelente vidente. Entonces ya lo llevaron frente a nosotros y lo que nos dejó helados fue cuando dijo: es que yo no me suicidé, me colgaron. Entonces fue cuando dije: no es posible, eso yo no lo había visto nunca. ¿Qué es lo que pasa? Los demonios lo agarraron y lo ahorcaron. Es como si alguien te dice, te vas por la calle y alguien se acerca y te quita tu carro y va y lo estrella en un poste y te desbarata tu carro y el carro muere. O sea, no fuiste tú el que destruyó el vehículo, fueron ellos.
Oh.
Y eso fue una vez y lo volví a ver en otra ocasión. Entonces, no sé en cuántas ocasiones o por qué circunstancias sucede eso, porque hijo, pueden ser muchas. Pero sí, las personas se quedan atoradas y sí hay que pedir permiso para liberarlas.
Ok, maestro. Bueno, mire, tenemos una pregunta. Dice: ¿qué significa soñar con la Santísima Muerte y al lado de ella está un niño dormido?
Bueno, el niño dormido puede simbolizar un comienzo, puede simbolizar inocencia, puede simbolizar muchas cosas, todo lo que pueda representar un niño dependiendo de la persona de que se trate. Pero seres como la Santa Muerte sí suelen aproximarse a las personas y es más, a veces ofrecen la ayuda, pero no es una ayuda gratis, abusados, todo tiene un costo. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado. Si le está soñando es porque seguramente se le está aproximando o ha tenido ya algún coqueteo con este ser, que además pues, es todo un culto. Entonces ahí habría que tener cuidado y que busque a alguien que le informe correctamente, dependiendo cómo le esté soñando o qué circunstancias tenga en su vida. Porque generalmente cuando una persona tiene pues algún tipo de desequilibrio, ya sea económico, emocional, social, afectivo, de cualquier, hay seres que se aproximan por ofrecerte ayuda. Y te la ofrece y es rápido, pero tiene un costo.
Ok, maestro.
Pues eso había que ver.
Perfecto, pues muchísimas gracias una vez más por habernos apoyado en esta emisión, maestro.
Claro que sí, con mucho gusto, Nachito. Y bueno, ya que estamos aquí, queridos amigos, los quiero invitar a que se suscriban a mi canal. Todo lo que tienen que hacer es poner Maestro Eric Soham.
Okay.
E inmediatamente van a accesar a mi canal, a donde van a encontrar mucha información de todo tipo y temas muy interesantes que seguramente les van a dar luz sobre algunas dudas que puedan ustedes tener.
Perfecto, maestro, muchísimas gracias.
Excelente noche.
Saludos a todos.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos en esta emisión de relatos y situaciones que parecerían muy extrañas, pero ustedes y nosotros sabemos que son posibles. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Alejandro Rodríguez, buenas noches, Gina.
Hola, buenas noches. ¿Desde dónde los escuchas?
De Querétaro, Gina.
Ah, muy bien, Querétaro, muchos amigos. ¿Qué nos quieres contar?
Mira, algo que se me hace muy interesante compartirlo con ustedes, que son los que tocamos estos temas. Bueno, el tema no es de carreteras, pero desde hacía ya tiempo quería hacer este relato de la autopista 57, que es la pues que es una carretera muy grande que atraviesa prácticamente sur a norte el país, pero en el kilómetro 160 de la México-Querétaro. Ahí hay una peculiaridad que yo le he estado dando seguimiento y de ahí es el relato y el contexto que te voy a contar y a poner ahí en la, el tema en la charla.
Ah, muy bien, adelante.
Mira, tengo varios periódicos porque ya hasta los colecciono, muy breves, te los puedo, no te voy a leerlos todos, pero sí muy breves. Ejemplo, empezamos, hay más atrás, pero sábado 5 de noviembre, otra vez transporte pesado y otra vez en el kilómetro 160 de la México-Querétaro, más de 10 vehículos colisionados, unos se quemaron, muertos y heridos. y tenemos la de, bueno, hay otra también de ahorita de octubre, la de diciembre, para no hacer muy largo el relato, que hay temas más importantes. Eso es para ponerte el contexto.
Sí, sí, adelante.
Aparatosa carambola, una persona falleció, 10 vehículos fueron destrozados y hay 5 personas quemadas con quemaduras graves, ¿no? Y toda la narración, aquí tengo los periódicos, y así te puedo narrar más periódicos con hechos y datos. ¿Qué sucede en la México Querétaro, carretera 57, kilómetro 160? Justamente en ese perímetro están 3 panteones de San Juan del Río, están en triángulo y los atraviesa un río. Entonces, a mí me ha llamado siempre la atención porque se les ocurrió hacer 3 panteones en triángulo. 2 panteones del lado de la carretera 57 y otro atraviesa la carretera 57. Entonces dices, bueno, ¿por qué se les ocurrieron 3 panteones y por qué en triángulo?
Exacto.
Justamente seguimos en ese mismo perímetro, está el cerro que le llaman un cerro de la venta, donde este cerro, los que son del jazmín, que es la bajada hacia el jazmín, hacia Ojo de Agua, la gente de ahí menciona que hay unas cruces donde unos misioneros franciscanos hace muchos años exorcizaron porque ahí había brujas o porque ahí salía, lo dicen los pobladores de esas zonas, el demonio, ¿no? Entonces, fíjate, estamos en un vértice de 3 panteones en triángulo, de un cerro que de antaño se exorcizó, y ahí es choque tras choque. Si analizamos ingeniería de tránsito, ingeniería civil, arreglan ese tramo. Claro, que aquí los periódicos que tengo, pues te pueden decir, el traguero se quedó sin frenos, te pueden decir, no sabe, o sea, no hay el motivo de cómo chocaron. Pero aquí donde viene lo paranormal, Gina y Nacho. Imagínate la cereza del pastel, ¿eh?
Sí.
3 panteones en triángulo, el cerro de la venta que cruces que hace años exorcizaron, y a un radio, porque yo me he tomado la atención con el carro, checar kilometraje de esos 160 kilómetros a Pedro Escobedo, que pasa a Celsaus, es un promedio de 10 a 15 kilómetros. ¿Y qué tenemos en ese radio? El santuario de la santa, bueno, perdón, el santuario de la muerte, porque a mí no me gusta decirle santa. Entonces tienes un santuario de la muerte, tienes 3 panteones en triángulo, tienes un vértice de alta actividad paranormal. Yo lo veo de esa manera. Y mira, Gina y Nacho, ustedes son los únicos que están 365 días del año, por decir, de lunes a viernes, transmitiendo todos los días estos temas. Yo me fui a la hemeroteca y traté de revisar más atrás. Cuando más actividad de choques hay en esa, son en los periodos septiembre, octubre, noviembre. Curiosamente, pues cuando es Día de Muertos y esos temas.
Sí.
Entonces, si hacemos una gráfica de estacionalidad, revisando sucesos de estos, ves que hay una incidencia y coincidencia. Pero te digo, desafortunadamente, no hay quien esté revisando esto paranormal en lugares, en carreteras, donde son accidentes frecuentes, y nos vamos al peraltaje. Sí es una bajada prolongada, más sin embargo, hay bajadas más prolongadas como Cuesta China llegando a Querétaro, pasando Conín. Hay bajadas más prolongadas por Tepeji, pero ese lugar es de muertes, es, como me gusta decir, se respira, no el miedo, se respira la muerte, ¿no? Y desafortunadamente no tenemos armonizadores. Claro, que en esas carreteras o en esos sitios o en esos lugares, las almas, porque seguidos son muertos tras muertos tras muertos, aparte de heridos, y todas esas almas que se quedaron, repito, carretera 57, kilómetro 160 de la México Querétaro.
Sí.
¿Se quedan ahí? y se quedan en pena y se quedan angustiadas y se quedan desesperadas y se quedan tal vez posiblemente provocan perturbación, tal vez posiblemente provocan accidentes, o ¿qué relación hay con ese santuario de la muerte que también van a hacer hechizos, conjuros, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué relación hay con todo este vértice en un perímetro de 10 a 15 kilómetros de esa actividad paranormal? E insisto, los que conocen esta carretera, o los compañeros, los maníacos que nos escuchan, traileros, saben que está en reparación tras reparación. Ya no saben qué hacerle, qué ponerle. Le ponen de esos fantasmas que brillan, les ponen, o sea, pero al final del día siguen pasando muertes y accidentes. E insisto, y bueno, aquí sí la pregunta es para ustedes, son expertos en esto. ¿Les dice algo tres panteones en triángulo? Digo, vienes de la México Querétaro,
sí.
Al lado derecho vas a tener dos y al lado izquierdo vas a tener uno hacia esa comunidad que va hacia Ojo de Agua o el Jazmín. Y justamente ahí está el kilómetro 160, e insisto, y enfrente de ese cerro. Entonces, ¿les dice algo estos tres panteones en triángulo y atraviesa esta autopista? Entonces, eso creo que a mí me llamó mucho la atención. Por eso colecciono aquí los periódicos de Querétaro, obviamente, y veo una incidencia, reincidencia constante en esa zona. Y dices tú, bueno, pues esto ya más que peritaje o peraltaje, ingeniería civil, ingeniería de tránsito, hay algo que está jalando esa muerte, jalando esas almas, ocasionando tal vez esas distracciones, esos parpadeos, esos descuidos, ya no quiero decir esas fallas, que ahí es, como dicen aquí los diarios, otra vez en la México Querétaro, kilómetro 160. Claro que quería compartirles esto y también me gustaría escuchar, pues, la opinión de ustedes. Te insisto, sobre todo esos tres panteones en triángulo, a mí se me hace muy curioso, porque son los únicos que yo conozco en triángulo.
Sí, amigo, pudiera haber una relación ahí exactamente con esta intersección de puntos. Y por supuesto también aquí nos comenta Gustavo Cruz que también por ahí hay una zona arqueológica, entonces hay mucha energía, por lo que yo entiendo, y sí puede ser que un sitio quede ahí como que marcado energéticamente, es decir, como si se hubiese estancado ahí una nube de energía negativa, porque así hemos ubicado otros lugares en diferentes partes del mundo. Bueno, para irnos más concretamente a la República Mexicana, también hay otros sitios en donde ocurre más o menos lo mismo. Lo que yo sí me voy a poner a investigar, amigo, eso te lo prometo, es si también en esos otros puntos donde hay reiteradamente accidentes graves, terribles, si también hay en las cercanías algunos panteones, amigo, eso me voy a poner a investigar a partir de este momento. Gracias porque tú nos lo pones aquí en la mesa y pues vamos a darle seguimiento, mi amigo.
Sí, y mira, yo respeto a los que creen en la muerte, bueno, en el santuario de la muerte, yo respeto, incluso les menciono, ya pasó, pero aquí del día primero para el día 2 se hace una peregrinación a ese santuario de la muerte de Querétaro hacia Pedro Escobedo. Pero bueno, yo soy respetuoso de esas creencias de los compañeros que crean, yo respeto, ¿no?
Sí,
pero
claro.
Pero también ese santuario de la muerte está dentro de ese radio, y ahí dejo otra idea más, que se me hace muy interesante. Tres panteones en triángulo, un santuario de la Santa Muerte ahí en un radio de 10 a 12 kilómetros, y justo ahí es el kilómetro 160.
Sí, amigo. Sí, de la autopista México-Querétaro. Muchísimas gracias, Alejandro. Tenemos que cerrar la transmisión y te prometemos ponernos muy atentos a todo este dato que nos acabas de informar,
Gracias a ustedes por abrir los micrófonos para poder expresar estas ideas de paranormal.
Muy bien, amigo.
Pues un abrazo, Gina, Nacho. Bendiciones, cuídense mucho y gracias por sus consejos.
Al contrario, amigo, que estés muy bien. Buenas noches.
Buenas noches.
Y también la información de amigos que vivan y conozcan esta zona.
Dato,
que nos den su opinión. Te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos buenas historias y por supuesto también que tengas una estupenda noche, que descanses y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.